Cáucaso Sur.
Ereván.
Enver pasa.
Sarikamis.
Somos Aitor Padilla
y David García.
Y esto es Desde la Historia.
Hola, muy buenas noches aquí en Desde la Historia, Ripollet Radio 91.3. Muy buenas noches, Aitor Padilla.
Buenas noches, David.
Aquí estamos una semana más, un mes más, séptimo programa, ya hemos dicho, estamos ya en mayo, ya estamos llegando un poco al final de la segunda temporada, pero bueno, aquí seguimos con muchas ganas de empezar este programa que puede ser muy, muy interesante. Y bueno, vamos a ir dando unas pistas. Antes de todo, vamos a recordar cómo podéis contactar con nosotros.
Como siempre hacemos, bueno, tenemos nuestra página de suscriptores, de Facebook, de amigos, Desde la Historia. Es muy fácil, os buscáis en Facebook, un me gusta y contenidos varios sobre temas anteriores, temas que vamos a hablar. Nuestro Gmail, dsdhistoria@gmail.com, para como siempre, cualquier tema, cualquier crítica, no me gusta cómo habéis enfocado este tema, lo habéis enfocado de otra manera.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Estamos abiertos.
Pero cosas. Y nuestro blog, desdelahistoria.wordpress.com, donde ahora tenemos el último artículo de David, que es la segunda parte sobre el yihadismo y,
sí,
y su origen.
Más en relación al siglo XX, digamos. Al principio hablamos un poco más de el contexto histórico, digamos, de toda la yihad, ¿no? Llegando hasta el siglo XX, ya que explicamos ya, pues bueno, los últimos movimientos y al final, pues cómo se ha formado lo que hoy en día tenemos.
Un poquito de un plus a nuestro programa quinto
sí,
programa.
Que fue sobre la yihad, muy interesante. Y hoy, Aitor, a ver, ¿qué traemos hoy?
¿Qué traemos?
¿Hacia dónde viajamos hoy?
Hoy vamos a viajar hasta el Cáucaso Sur.
Cáucaso Sur, muy bien.
Y bueno, vamos a tratar un tema, pues, la verdad es que muy candente. Hace 2 o 3 semanas salió algo.
Un tema actual, es decir, existen los medios.
Y a ver si, a ver qué os parece.
Pues bueno, vamos a poner la primera canción como una pequeña pista. No voy a decir nada de la canción, luego la comentaremos. Solo diré que es de Charles Aznavour y se llama Ils sont tombés.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, où le pas de leur porte en troupeau de désert titubant encore, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'en vole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps, au bout de leur courage, la mort. Puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.
Ils sont tombés.
Esa última palabra de la canción creo que ha dado muchas pistas, ¿eh?
Significa ellos cayeron y está dedicada a la memoria de las víctimas del genocidio armenio, que es de lo que hablaremos hoy. Charles Azmenazur, cuyo nombre verdadero es Shanou Barinag Azbaurian, más o menos. Es un nombre...
Lo he intentado.
La canción está escrita en el 75 y, como digo, está dedicada a la memoria de todos los muertos, ¿no?, en el genocidio armenio. Y bueno, qué decir de Charles Azmenazur. Es un cantante, compositor y actor francés, y es considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. O sea, es una persona muy, muy reconocida.
Bien otorgado ese calificativo.
Es una gran canción, porque yo cuando lo escuché la primera vez dije, bueno, está bien. Pero es que la segunda vez que la escuché, y ya era la tercera, va ganando, ¿eh? O sea, está muy bien. Lo digo en serio, ¿eh?
Siempre, como siempre digo, buena música.
Lo digo en serio, es una muy buena canción.
Y bueno, pues vamos a entrar un poco ya en materia. Y como bien has dicho, vamos a hablar de genocidio armenio. Y es que hubo un tiempo no tan lejano en el que en Turquía había tantos tabúes que se imponía medir siempre las palabras. Y, por ejemplo, Kurdistán, no, sureste de Anatolia. Y kurdos, tampoco, turcos de la montaña. Culto desmedido a Atatürk, en absoluto. Homenaje al fundador de la patria. Genocidio armenio, no existió. Fue un conflicto civil con víctimas musulmanas y cristianas. Y es que cada vez que la diáspora armenia logra introducir en algún parlamento occidental una moción sobre el reconocimiento de las matanzas sistemáticas, la maquinaria de la diplomacia de Ankara se moviliza para jugar la carta de las represalias comerciales. Razones de peso que llevan a menudo a la Secretaría de Estado de Washington o al Quai d'Orsay de París a frenar estas iniciativas armenias, a pesar de las presiones de las influyentes comunidades armenias que hay en estos países.
Luego hablaremos un poco más de la diáspora armenia, pero bueno, dejamos ya entrever que tanto en Francia como en Estados Unidos hay una gran comunidad armenia y tiene, como has dicho bien, su peso.
Y aunque estas amenazas de sanciones económicas no parecen hacer tanta mella en el Vaticano y el ministro de Exteriores turco ha tenido que volver a negar la historia como razón última ante las palabras del Papa. Y es que, como ya hizo en 2001 Juan Pablo II, refiriéndose a la matanza de armenios como genocidio, el Papa Jorge Bergoglio, Papa Francisco, no ha dudado en darle la máxima repercusión mundial. Y es que el mes pasado apeló a la necesidad de recordar los horrores del pasado durante la conmemoración del centenario de lo que consideró como el primer genocidio del siglo XX. Y es que el pasado 24 de abril se cumplían 100 años del comienzo del genocidio.
También en Argentina hay muchos ciudadanos de origen armenio, también hay que tenerlo en cuenta.
Y eso, bueno, el genocidio armenio es asesinato ordenado por las autoridades otomanas durante la Primera Guerra Mundial de más de 1,5 millones de armenios. Cifras,
luego
ya hablaremos de cifras. Ante tales palabras del Papa, el embajador en el Vaticano, Mehmet Pasasi, fue llamado a consultas horas después de que Ankara convocara al nuncio papal. Y es que el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, en Twitter se quejó diciendo que las afirmaciones del Papa son inaceptables por estar lejos de las realidades históricas y jurídicas. Las instancias religiosas no son lugar para hacer acusaciones sin fundamento que solo fomentan el odio y el rencor. Como vemos, estas palabras han causado, siempre causan, pero está con más importancia en la sociedad turca, porque viene de un líder espiritual, líder de masas. Pues
ya tenemos aquí un primer conflicto, digamos, entre el Papa y el ministro de Exteriores turco y con Turquía en general, digamos, por sus declaraciones.
Sí, porque las autoridades turcas llevan meses intentando influir en las altas esferas del Vaticano para evitar estos posicionamientos del Papa referentes al genocidio. Y es que Turquía reconoce las masacres sufridas por el pueblo caucásico, pero se niega a calificarlas de genocidio. Si no, eso, como hemos dicho antes, la sitúa dentro de horrores generados por la guerra. Y esta negativa del gobierno de Ankara, capital de Turquía, supone uno de los escollos, uno de unos cuantos, para la integración de Turquía dentro de la Unión Europea. El no reconocer en sí el genocidio como tal, con la palabra genocidio. Si bien hasta hace una década hablar del genocidio armenio en Turquía era un tabú y podía implicar castigos judiciales. Ahora mismo el debate en la academia, en la sociedad civil, es mayor y por eso el gobierno turco el año pasado tuvo que emitir una nota de condolencias hacia las víctimas de las deportaciones y lamentó el dolor compartido por las diversas poblaciones de la actual Turquía.
Es decir, desde el gobierno de Turquía, digamos que han hecho pequeños detalles, ¿no? Pequeños gestos, digamos, para contentar a la opinión internacional que reconoce el genocidio armenio, pero no reconocen que esa masacre sea un genocidio en sí.
Es la deportación, le llaman deportación del pueblo armenio. Y es que, como hemos dicho, el día 24 en Estambul, para conmemorar la fecha del inicio de la masacre, había varias organizaciones turcas y armenias que se reunieron. Pero el ejecutivo turco adoptó una posición un poco más dura este año y lo que hizo es trasladar la conmemoración a la batalla de Galípoli, que fue del 18 de marzo al 25 de abril, y invitó a autoridades de todo el mundo como con un objetivo, entre comillas, de hacer sombra a los actos de Armenia en sí, como el país de Armenia, no de los armenios y los turcos juntos, sino del país de Armenia, para quitarle un poco de peso a ese país.
¿Qué tal importancia?
Exacto. Y bueno, como hemos dicho antes, que la Eurocámara ha pedido a Turquía que reconozca el genocidio. Y es que, bueno, los grupos políticos pactaron una resolución conjunta en la que piden a Turquía que aproveche la conmemoración del centenario para asumir estos hechos del pasado y decir las cosas por su nombre o no.
Claro. Yo pienso, para un país reconocer un genocidio, es decir, está reconociendo que tu pueblo ha masacrado a otro directamente.
Es difícil.
Es difícil, claro. Algunos países lo han hecho, ¿no? En mayor o en menor medida. Pero claro, no es fácil que un país, y más como Turquía, que es un país es muy grande, no es cualquier país, que reconozca un genocidio que es algo brutal, digamos, humanamente, no es fácil. Y desde Europa se sigue insistiendo en eso, pero claro, yo insisto en que hay que tener en cuenta toda la diáspora armenia que existe, porque si no, yo creo que no estarían tan encima de Turquía. Pero bueno, luego hablaremos con más detalle.
Sí, es importante esa postura y eso que, bueno, que realmente el Imperio Otomano también tuvo cosas, bueno, como lo hemos hablado antes, que bueno, nunca impuso su religión allá donde fue.
Sí, pero claro, abarcó muchos pueblos, digamos. Y ya cuando, a final del siglo XIX, ya luego lo hablaremos, que bueno, fue creciendo este nacionalismo, ¿no?, en diversas partes del Imperio Otomano, y un nacionalismo muy importante fue el armenio.
Y bueno, ahora pues yo creo que me descifras y me expliques un poquito todo con detalles historiográficos.
Pues sí, vamos a pasar ahora a la sección histórica, pero antes vamos a poner el segundo tema, un tema muy especial de System of a Down. La verdad que, bueno, si hablamos de Armenia, System of a Down tiene que estar, porque es un grupo originario de Los Ángeles, de Estados Unidos, pero es de origen armenio, ¿no? Es un grupo con una trayectoria ya de más de 20 años, internacionalmente conocidos, es decir, aunque no te guste el metal o el metal alternativo, la gente lo conoce entre comillas, ¿no? Es un grupo que ha vendido millones y millones de discos. Bueno, está compuesto por Sextanki en voz, Daron Malaki en guitarra, Sabras Odagi en bajo y John Dolmaya en batería. Son americanos, se pese a estos nombres, pero está claro que son de origen armenio.
Se nota.
Es más, se conocieron en Los Ángeles en un colegio armenio de allí. En Los Ángeles hay una comunidad muy importante de Armenia y hay colegios, ¿no?, de Armenia donde enseñan su lengua, su historia, su cultura, y se conocieron ahí y luego formaron este grupo que, bueno, ha sido, ya te digo, internacionalmente muy, muy conocidos. Para mí, a nivel personal, es muy especial porque podría decir que es mi primer grupo de metal, el que un poco me introdujo en la música. Les tengo un cariño especial, ¿no? Y bueno, he cogido un tema que tiene que ver con el genocidio armenio, ¿no? System of a Down se caracteriza siempre por sus letras de denuncia social y tal, y por supuesto tienen que tener del genocidio armenio. La canción es Holy Mountains, como he dicho, y el estribillo ya es explícito. Es Liar, Killer, Demon. ¿Sabes qué significa? A ti que te cuesta un poco el inglés.
Liar, mentiroso.
Mentiroso.
Asesino, demonio.
Sí, y luego dice Back to the River Aras. El río Aras es el que cruza entre la frontera de Turquía y Armenia, por lo que tiene un gran simbolismo para los armenios. Es decir, ya escuchas el estribillo y dices, ¿a quién va dedicado, no? Supongo que a los turcos o a aquellos estados que no reconozcan el genocidio armenio. Y bueno, System of a Down ha hecho grandes campañas en Estados Unidos a favor del reconocimiento del genocidio. De hecho, el abuelo de Sextankian, el cantante, es un superviviente del genocidio. Y la verdad que, bueno, último dato ya... Hace el mes pasado, en abril de este 2015, tocaron por primera vez en Armenia.
Oh.
Armenia, un país pequeño, imagínate que viene un grupo como System of a Down. Yo veo el concierto y yo veía caras de gente casi llorando. Y bueno, muchas banderas armenias y tal. Y bueno, vamos a introducir esta canción, System of a Down, Holy Mountain. ¿Te ha gustado, Aitor?
La verdad es que con la que queda, yo creo que tocamos todos los palos musicales que hay en el planeta Tierra.
A ver, ya sé que tú eres más de cumbia y todo eso, pero de vez en cuando un poco de metal no viene mal.
A mí no, y me gusta el System of a Down, me gusta.
A mí,
la verdad es que es de esos grupos que, es lo que has dicho, que le gusta, aunque no te guste el metal.
Yo, desde aquí, si nos escuchas, si estamos enfadando algún día, un saludo, porque...
Estaban invitadísimos.
En mi vida han sido muy importantes, o sea, de aquí están invitados.
Un beso y un abrazo.
Pues bueno, hablaremos ahora ya en el apartado histórico del genocidio armenio. Vamos a hacer una consideración inicial, como siempre hacemos. A ver, el genocidio armenio siempre ha sido un objeto de estudio historiográfico, ¿no? Siempre ha estado ahí muy en la mira, ¿no?, de los historiadores. Pero bueno, algunos de los estudios que se han hecho... se han realizado con el fin de defender algunos intereses, ya sean armenios, turcos o de otra índole. Es decir, por lo tanto, hay que ser muy riguroso con aquello que leemos respecto al genocidio armenio, ¿no? Pues puede conducirnos a una interpretación errónea o interesada del asunto. Esto como consideración inicial, porque claro, es lo que he dicho, todo lleva a intereses, todo lleva a...
Como en la mayoría de casos, hay que ir con pies de plomo cuando se habla de...
Siempre lo solemos decir, pero bueno, en este caso sobre todo, porque y además cuando hablamos de genocidios y de masacres, luego ya veremos que se suele utilizar a veces estos muertos, ¿no? Y ese es el problema. Pero bueno, situemos también en primer lugar a Armenia, como siempre hacemos, así como a su vecino turco, ¿no?, que es el otro gran protagonista del genocidio. Armenia está situada en el Cáucaso Sur, haciendo frontera con Turquía al este, Azerbaiyán al oeste, Georgia al norte y al sur con la República Autónoma de Najicheván de Azerbaiyán. La República Najicheván la he puesto porque es un territorio de Azerbaiyán, pero con una mayoría de población armenia. Y hay un conflicto bastante caliente ahí. Es de esas zonas calientes de Europa. Hay que señalar que Armenia es, de todos estos estados que he dicho, el único católico. Cristiano-católico.
Cristiano-católico.
O sea, como aquí.
Exacto, luego, sí, sí.
De hecho, Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión del estado, en el año 301. Es un dato importante. O sea, sí, es una nación orgullosa de ser católica, porque a lo mejor podemos pensar que el primer país es Italia, ¿no?, por cercanía al Vaticano o España. No, no, Armenia. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Armenia tiene una población de más de 3 millones de habitantes, no mucho, un país pequeñito, y bueno, su extensión es similar a la de Galicia.
Nuestra similitud siempre,
sí,
con
siempre,
nuestra geografía.
Siempre hay que hacerlo.
No, no, es que ayuda mucho.
Ayuda mucho sobre todo para colocarlo un poco, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo... Y luego, bueno, tenemos que tener en cuenta que la diáspora armenia asciende a 12 millones de habitantes, entre Rusia, Estados Unidos, Francia e Irán. Es decir, las dos primeras canciones que hemos puesto son de gente armenia, pero que han nacido en otros países, hemos dicho, en Francia y System of a Down en Estados Unidos. Por lo tanto, ya te da una idea, ¿no? O sea, hay más gente armenia viviendo fuera de Armenia que en el propio país, okay, dentro. Y bueno,
armenios y ascendientes.
Claro. Eso. En cambio, Turquía, bueno, tendría una extensión que vendría a ser lo que es la península ibérica, Italia, es decir, mucho más grande, y una población de casi 80 millones. O sea, son diferencias considerables. Aún así, el genocidio se perpetró bajo el Imperio Otomano. Es decir, no era Turquía aún, era el Imperio Otomano, aunque bueno, era en su final. Pero bueno, el Imperio Otomano, en su máximo esplendor entre los siglos XVI y XVII, se expandía por tres continentes. O sea, era algo muy, muy grande. Y Armenia formaba parte de
ese Imperio Otomano.
De ese Imperio Otomano. Y bueno, vamos ahora un poco con el contexto ya histórico del genocidio armenio. Vamos a nombrar al historiador Francisco Vega, que me parece el mayor especialista en asuntos de Europa del Este y Turquía. Y bueno, él un poco ha reconstruido los hechos en su ensayo El Turco, ¿no? Se llama El Turco, el ensayo, donde muestra cómo en el siglo XIX ya va creciendo la rebeldía armenia en el seno del Imperio Otomano y sobre todo en las últimas décadas creció el movimiento nacionalista, ¿no? De este modo, en la guerra ruso-turca de 1877-78, los activistas armenios recibieron armas rusas para apoyar la ofensiva zarista en el frente del Cáucaso y de Anatolia Oriental. Y a finales del siglo ya cometieron diversas acciones subversivas, castigadas por su parte con ejecuciones y destrucciones de aldeas en 1895-96 por parte de las autoridades otomanas. Es decir, vemos ya cómo ya desde el siglo XIX otomanos y armenios arrastran un conflicto y en este caso los armenios tienen el apoyo de su aliado histórico, que aún continúa siéndolo, que es Rusia. Es decir, ya vemos que hay guerras, ¿no?, que hay algunas aldeas ya que son destruidas, ya hay un poco el conflicto. Pese a ello, el genocidio armenio fue perpetrado dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, concretamente en el 1915, como hemos dicho ya en la noticia. ¿Qué decimos de la Primera Guerra Mundial? El Imperio Otomano formó alianza con las potencias centrales, es decir, con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Estas potencias, recordamos, se enfrentaron entre otras a Francia, al Reino Unido, al Imperio Ruso y al Reino de Italia. A grosso modo, podríamos decir que la principal razón por la que el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial fue la previsible expansión del Imperio Ruso en tierras otomanas.
Es decir, dos imperios importantes,
cercanos, grandes, diferentes, como son el ruso y el otomano, pues
dijeron, uy, ojo aquí.
Sí,
ojo aquí.
Y la verdad, bueno, ya lo hemos visto que en el siglo XIX llegó una guerra ruso-turca, también por motivos similares, y ahora la Primera Guerra Mundial, pues lo mismo, sí, prácticamente. En el momento en el que el Imperio Otomano decidió su entrada en la Gran Guerra y se perpetuó el genocidio armenio, el imperio estaba gobernado por los jóvenes turcos. ¿Quiénes eran estos jóvenes turcos? Es el nombre con el que se conoce al Partido Nacionalista y Reformista Turco, cuyos líderes se rebelaron contra el sultán Abdulhamid II y que gobernaron el Imperio Otomano entre mediados de 1908 y el final de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918. País, jóvenes turcos, recordamos, Partido Nacionalista y Reformador. Es decir, querían gobernar bajo una constitución, no como hacía el sultán. Pero claro, eran nacionalistas y esto agravaba un poco el asunto armenio.
Claro, claro.
Entramos ya propiamente en el genocidio armenio. En abril de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano estaba siendo atacado desde distintos frentes, de Dardanelos, Mesopotamia, Cáucaso, etc. Lo cual hacía temer un inminente colapso militar por parte del ejército otomano. Y es que ya desde la misma entrada del Imperio Otomano en la Gran Guerra, el frente del Cáucaso se convirtió en una pesadilla. Es decir, imagínate, una ofensiva lanzada por el Imperio Otomano a través de las montañas. Tú imagínate el Cáucaso con la montaña.
Sí.
¿Cómo se llama la montaña grande esta? Que es muy alto.
Ahora no.
Para el próximo programa, una de las montañas más grandes de Europa está ahí, pero no me acuerdo.
No caigo ahora.
Pues bueno, imagínate, a menos 40 grados, en diciembre del 1914, que bueno, fue una locura por parte del ejército otomano porque las bajas fueron devastadoras, ¿no? Sobre todo en la batalla de Sarikamis. Y bueno, se destruyeron dos cuerpos completos del ejército otomano y una pérdida de aproximadamente 140.000 hombres, o sea, entre muertos y prisioneros, o sea, una locura.
Madre mía.
Una locura. El enemigo en el Cáucaso, ¿quién era? Pues, como hemos dicho, el ejército ruso, esta vez ayudado por los guerrilleros armenios, que son, como hemos dicho, aliados históricos. Finalmente, en abril de 1915, unidades de insurgentes armenios, bien abastecidos, como siempre, por los rusos, con armamento moderno, lograron incluso tomar la ciudad de Van, ¿no?, en territorio actualmente turco, es decir, que iban avanzando posiciones. Y entonces, ¿qué hizo el Imperio Otomano en esta situación? Pues el 24 de abril, el Estado Mayor Otomano, Enver Pasha, emitió una directiva por la cual se instituía que los armenios eran un peligro para el esfuerzo de la guerra. Es decir, que por su culpa la guerra pues se complicaba, ¿no?
Y decidieron lo que ahora...
Sí, y decidieron lo que es el quid de la cuestión del genocidio armenio. Se establecía un plan a fin de evacuar a la población civil de esa nacionalidad, es decir, población civil armenia, residente en territorio otomano con gran presencia armenia, que son los 6 villales de Anatolia Oriental, la comarca de Zitún y el área al sur de Diyarbakir, nombres difíciles. Por lo tanto, en estas áreas, que son del Imperio Otomano, pero con mucha presencia armenia, esta población debería ser reducida. Ahora veremos...
¿En cuánto?
Se tenía que producir una deportación que no sería completa. Es decir, el objetivo era reducir la población armenia en estos territorios no más de un 10% del total entre turcos, kurdos y circasianos. Es decir, en estas zonas los armenios no podían ser más del 10%.
Pero a veces sería el 10 y otras veces sería el 5.
Bueno,
y otras veces...
No podían. Digamos que lo que dijeron desde el Imperio Otomano es no pueden haber más del 10% de población armenia, en estas zonas porque nos hacen perder la guerra. Es algo, digamos que...
Sí, es como el enemigo en casa.
Exactamente, es el enemigo en casa porque están ayudando a los rusos a avanzar. Entonces, estos armenios debían ser trasladados a Irak, básicamente al valle del Éufrates, Urfa y Suleimaniye. Tienen que ser trasladados, ¿vale? Entonces, aquí está un poco la clave de la cuestión, como hemos dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto esto fue una mentira de principio a fin y la verdadera intención de Enver Pasha fue liquidar a la población armenia en su conjunto? esto es materia de debate de historiológico, ¿no? ¿Hasta qué punto esta deportación, digamos, tenía el objetivo de real de que, bueno, se estableciese este 10% y no que se produjese la matanza que se produjo
que ya,
al final?
Que ya de por sí me parece un punto así un poco fuerte respecto al pueblo, la deportación así en masa es como, no sé, ya, o sea, si es genocidio es fatal, pero si es una deportación así en masa igual, o sea...
Claro, sí, es un punto de vista interesante, pero yo te pongo el otro punto de vista. Si tú estás en una guerra mundial y una población, digamos, que reside en tu territorio, te hace la trabanqueta para ganar esta guerra, ¿tú qué haces?
Sí, bueno, es una de las opciones que tenían.
Porque no te está ayudando. De hecho, está ayudando al enemigo, a que gane el enemigo contra tú. Entonces, ¿tú como Estado qué haces?
Bueno, a lo mejor sí que realmente Armenia era aliada de Rusia, sí. Pero ¿quién dice que esos armenios que estaban ahí lo eran o no se sentían, o se sentían más? O sea, uno es de donde... No es de donde nace, sino donde pase, quiero decir.
Sí.
Que quizá también se... Que en muchas ocasiones seguramente pasaba eso, pero que en sí hubo mucha gente que seguramente, pues,
evidentemente,
pagó bueno, los pecados, entre comillas, de los demás.
Evidentemente, al fin y al cabo es una guerra y la población civil inocente al final siempre es la más perjudicada, ¿no? Pero, a ver, no es lo más normal, pero también hay que ver un poco el punto de vista, ¿no? Del Imperio Otomano, que estás en una guerra mundial y quieres ganar, al fin y al cabo. En ningún caso defiendo yo la deportación, simplemente intento...
Ni las guerras.
Ni las guerras, por supuesto. Intento pensar un poco como pensarían ellos, ¿no?
O sea,
caso.
Es una decisión, o sea, es una buena estrategia.
Sí, digamos que es una estrategia de guerra, exactamente. Sí. Entonces, se producen estas deportaciones, que claro, se prolongaron durante muchos meses y pronto degeneraron en matanzas, perpetradas muchas veces por los mismos encargados de escoltar a los civiles desplazados, ¿no? Los responsables materiales fueron, bueno, en su gran mayoría, unidades irregulares de kurdos, de circasianos, o bien grupos paramilitares formados incluso con prisioneros liberados, ¿no? Estos fueron un poco los que hicieron la masacre. Además, bueno, como es lógico, las condiciones sanitarias de los traslados eran tan deficientes, tan que miles de mujeres, niños y ancianos perecieron de fatiga y enfermedades.
Ah.
Calor,
bueno, evidente, bueno, y en la época también.
Sí, pero ya estamos ya en abril, o sea, calor, desierto, porque por ahí desierto, cruzar las montañas, tiene que ser...
O sea, solo fueron muertes causadas, sino muchas por factores externos al hombre.
Supongo que también en eso se escuda un poco el gobierno turco actual.
Que hacía calor y no teníamos agua.
No, pero... Pero claro, si te dicen, tienes que mover 500 kilómetros y lo haces en unas condiciones sanitarias deficientes, sin comida, sin agua, pues... Pero bueno, seguro que también se produjeron matanzas, eso...
Por que veremos también un poco por dónde andan las justificaciones del gobierno turco.
Sí. Entonces, a ver, las cifras que tanto nos gusta, ¿por dónde andan, no? Varían, digamos, entre el 1,5 millón de víctimas que utilizan los nacionalistas armenios y los 300.000 que manejan sus homólogos turcos. Hay diferencia.
No. Sí, la verdad.
No es lo mismo 1,5 millón que 300.000.
No, es que nosotros contamos la primera deportación, no las 5 siguientes.
Es una forma de verlo. Por ejemplo. En cualquiera de ambos casos, sean 300.000 o sea 1,5 millón, el evento es calificado de genocidio. O sea, no, aquí creo que no hay ninguna duda.
O sea, si ahora mismo son 3 millones de armenios, lo que es Armenia como país, o sea, 300.000 sería un 10% de la población.
Es bastante.
Y 1,5 millón ya...
Es bastante.
Ni te digo.
Y supongo que hace 100 años no serían tanta población.
Exacto.
Vamos a repasar también qué es un poco el genocidio, ¿no? Que a veces lo escuchamos mucho y no sabemos muy bien. He recogido aquí la definición de dos sociólogos, de Frank Chal y Carl Johansson.
Jonasson,
sí, es verdad que es sueco. Y... Bueno, ellos dicen, es la definición un poco más, digamos, más internacional, ¿no? La que siempre se recoge para este tipo, que sería el genocidio es un tipo de masacre de masa unilateral con la que un Estado u otra autoridad tiene la intención de destruir a un grupo al que el mismo perpetrador ha definido.
Lo definieron como inconveniente o obstáculo para su guerra y decidieron...
Sí, bueno. Concordamos que es un genocidio. Porque, claro, es una autoridad, un Estado...
¿Y si fue genocidio?
...que destruye a un grupo y un grupo que ha definido, los armenios. O sea, exacto, los han definido perfectamente. Sin embargo, ya te digo, la polémica al final no es tanto si es un genocidio o masacre, sino la motivación real de las autoridades otomanas respecto a la deportación, ¿no? Es decir, ¿fue un genocidio intencionado, de principio a fin, y planeado desde Estambul, desde la capital? ¿O fue cosa de autoridades locales o bien el resultado previsible, ¿no?, de una operación de contrainsurgencia? Es decir, un poco, ¿es algo que viene del Estado, de las altas, sí, instancias, o es algo que viene de los mismos que líderes, digamos, de las deportaciones, las autoridades locales, que hicieron la masacre? Hay un poco, está también la duda, y en eso se excusa también el gobierno,
exacto,
turco.
Ellos dicen, no, nosotros solo dijimos que se los llevasen. Pero claro, el que era
el encargado
de eso, pues a lo mejor decidía, pues no, o sea, se lo sentía muy suyo y dijo, pues mira, a todos estos...
Sí, sin tener ninguna instancia de
y
Estambul.
Claro, y por ahí dicen, nosotros no dijimos nada.
Y claro, pues es un poco... es eso, que en todo este asunto hay mucha falta de documentos, apariciones de pruebas falsas y sobre todo, bueno, la politización del acontecimiento, ¿no?, que siempre se produce. Entonces es eso, ahí...
Hace que la clarificación no sea muy...
Hay tanta falsedad, hay tanta falta de documento historiográfico para poder leer y poder investigar, que al final pues se queda todo que no, bueno, se puede clarificar, ¿no? Yo desde aquí la solución creo que es sencilla, pero medio imposible. ¿Cuál sería la solución? Que tanto el gobierno turco como el gobierno armenio dijeran, oye, nos unimos, ponemos a nuestra disposición a los mejores investigadores sobre el tema y vamos a investigarlo bien, juntos, y vamos a ver de verdad qué pasó y cuántos murieron y la motivación real, ¿no?, de este genocidio. Eso sería un poco lo ideal. ¿Que se va a hacer? No, se va a hacer.
Es difícil que pase entre dos países, ya que, bueno, ya tuvieron su enfrentamiento y tal. Imagino, o sea, si no pasa aquí, por ejemplo, en España, con los muertos en la guerra civil, que es imposible.
Exacto.
Pues imagínate entre dos países. No,
yo lo digo desde mi punto de vista de historiador, lo que sería lo mejor para clarificar, claro, el tema, porque yo al final lo que quiero es saber, ¿no?, qué pasó. No tengo ningún interés ni a favor de Armenia ni a favor de Turquía, simplemente quiero saber qué pasó. Pero claro, si ellos no se ponen de acuerdo, pues ahí siempre hay un vacío. Y claro, el gobierno armenio siempre va a decir, no, nos mataron 800.000 millones, y Turquía dirá siempre que no fue un genocidio, que fue una masacre, que fue...
Cosas de la guerra.
Cosas de la guerra, exactamente. Entonces ahí está un poco... Y bueno, también quería dejar entrever una reflexión del profesor Veiga, que hemos comentado al principio, ¿no?, que es uno de los máximos especialistas en el tema, que vendría a ser un poco qué ocurriría si tras este asunto se anduviera gestando desde hace tiempo una campaña de la derecha dura europea, la extrema derecha, para equiparar a todos los efectos el holocausto judío con el genocidio armenio y el genocidio ucraniano. ¿Qué ocurriría? Pues que la culpa de los nazis quedaría relativizada en virtud de que tanto los bolcheviques rusos como los turcos, que es un pueblo musulmán, también habrían cometido crímenes similares. O sea, lo que hicieron los nazis...
Quitarían un poco de peso,
sí,
a lo del holocausto.
Se excusan que los nazis lo han hecho. Bueno, pero es que también lo han hecho un pueblo musulmán y lo han hecho los comunistas.
Claro.
Entonces, y se pueden excusar en eso, ¿no? Y bueno, además los judíos pues no serían las únicas víctimas con derecho a reclamación universal, sino también los armenios, que fue un pueblo que, ojo, luchó a favor de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que para la derecha europea, que se reconociese el genocidio armenio sería una cosa muy importante, ¿no? Para...
Y este dato es que te da como una visión muy ambigua de todo el tema, al fin y al cabo, porque es como, hostia, es que si es verdad que fueron 1.500.000, o sea, Armenia se merece que reconozcan esto, pero por otra parte, tienes el... Es que claro, si reconocen esto, estás quitando peso, o podrías quitarle peso a todo lo que es el holocausto nazi, que está tan hablado y tan dentro de la sociedad.
Ahí está un poco
y te
la...
da la cosa esta de no sabes cómo posicionarte.
Claro, es que es eso, no sé cómo posicionarte porque es un tema ambiguo y al final es lo que he dicho, ¿no? Lo mejor sería que se pusiesen de acuerdo e intentaran investigar el tema bien para que no sucediesen estos intereses, porque al fin y al cabo estos son intereses, ¿no? En este caso de la derecha europea. Entonces, claro, pues ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no?
Complicado.
Y bueno, para finalizar también una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto otras potencias occidentales han reconocido genocidios que han cometido durante el siglo XX? Es otro tema también interesante. ¿Por qué a Turquía se le fuerza a reconocerlo? Y bueno, y también, evidentemente, el pueblo armenio tiene su total derecho a que Turquía reconozca también el genocidio. Por lo tanto, aquí hay una disparidad, ¿no? Por una parte, claro, yo, si fuese armenio, me gustaría que reconociesen,
claro,
mi genocidio. Pero ¿hasta qué punto a Europa le interesa que Turquía reconozca eso?
Bueno, a Europa le interesa, porque ya lo hemos visto por el Parlamento Europeo.
Sí, claro, pero
es eso, que como, por ejemplo, es que a alguien le costaría, o sea, pensar que reconociendo eso está dando una excusa a los nazis, por ejemplo. Entonces, yo creo que crea ahí eso es una disparidad de opiniones difícil de
y no sé,
de solucionar.
Yo creo que Francia también ha cometido, no sé si genocidio, pero sí masacres en Argelia. Alemania ha cometido masacres en Namibia. El Reino Unido ha cometido masacres por ahí donde ha ido. El Agra de los Boers, por ejemplo, que es 1901 o así. Ahí se cometió un genocidio y no han reconocido nada.
Es que depende también el territorio al que te...
Pues por lo tanto, es un tema complicado, la verdad.
Es como siempre, lo que sé aquí. Los dos países que has nombrado primero, dos países africanos, al final todo lleva lo mismo.
Ahí viene también lo que decía de la diáspora armenia, el papel que tiene, ¿sabes?
Es importante el estar
A lo mejor los argelinos no tienen el peso que tienen los armenios en Estados Unidos, en Francia y en estos países, para decir, oye, que se reconozca esto.
Exacto.
Es un tema,
¿no? Está ahí pues encima de la mesa, o sea, y que todo el mundo puede...
Si queréis aportar algo, en serio, comentadlo con nosotros, porque...
Y se ve fácil, o sea, debatir sobre este tema y tener...
Yo creo que es un tema que queda abierto porque no se puede cerrar. Genocidio, al fin y al cabo, son temas muy complicados, son muy amplios, hay mucha información por internet, por todos lados, y si alguien quiere compartirla, pues aquí estamos. Y ya te digo, es un tema que queda totalmente abierto y a ver qué pasa con Turquía, Armenia, y estaremos atentos.
Esperamos que os haya... haberos sembrado la semillita de pensar sobre este tema y que no...
Yo creo que sí.
También existen otros...
Yo creo que
otras
sí.
Cosas por ahí.
Y además, creo que es un tema que va a estar presente porque Turquía quiere entrar en la Unión Europea. Es un tema que nos incumbe a nosotros como españoles, bueno, como catalanes, como lo que queramos. Y al fin y al cabo, pues hay que estar pendiente. Y bueno, vamos a acabar con un temita. Se llama Armik Dashi. Es un guitarrista y compositor de flamenco de origen armenio-iraní que nació en Los Ángeles.
No,
es, es que es gracioso. Me juntas Armenia, Irán y Estados Unidos y te sale un guitarrista de flamenco. Y es uno de los nombres propios del nuevo flamenco, ¿no? Mezcla jazz con flamenco y realmente es muy bueno. Armik. Se llama Tango Flamenco. Thank you. poco de flamenquito ahí todo.
Ya, ya está, ya hemos tocado todo.
Nos gusta flamenco, ¿eh?
Nos gusta flamenco. Qué musicón. ¿No lo he dicho hoy? No, qué no musicón.
Pues siempre. Bueno, ya vamos a ir finalizando el tema. Hemos hablado de un tema serio, la verdad que genocidio, hemos dicho, es un tema siempre difícil, ¿no?, de evaluar y tal, pero bueno, espero que os haya gustado. Y hemos hablado de Armenia, la verdad que es un país... A mí me recuerda el típico país con el que España se enfrenta en la fase de grupos. El típico país que le toca y dice, ¿dónde está esto? ¿No? Yo lo veía con 13 años y digo, ¿qué es Armenia?
¿Y qué pasa con Armenia?
Pues... Y la verdad que es muy interesante, ¿no? Tiene su propia lengua, muy difícil, su propia cultura, su propia historia y, bueno, no sé, creo que conoces de Armenia y todo.
Bueno, como siempre, el fútbol, es que nuestro es tener al jugador de Borussia Dortmund.
Mkhitaryan.
Y después, importante, no sé si la gente lo sabe, Kim Kardashian, desde ascendencia armenia también, que hace poco, bueno, claro, aprovechando esto del centenario, estuvo allí. Fue a conocer su cultura con su hermana y tal.
¿Sabes quién es de descendientes armenios? Que me quedé también flipando. ¿Sí? La Cher.
¿Ah, sí? Hostia.
La de Do You Believe?
Sí.
Están mirando así, la diáspora armenia, ¿no? Un poquito que...
La mil operada Cher.
Y digo, la Cher. Y no sabía quién era al principio. Y puse la foto y digo, hostia.
Oh,
pero, para que veamos
que... Es que es importante, o sea... Que no parece mentira, porque ya hay 3 millones de habitantes y mira... Bueno, es como un poco... La sensación como de Uruguay, ¿no? Todo el mundo conoce a un uruguayo y allí son 3 millones de habitantes.
Mira, es eso, es un país muy curioso. Mkhitaryan, buen jugador. Mejor persona.
Bueno, la bandera de Ereván. Ah, y la bandera de Armenia. Capital, Ereván.
Ereván. Como bien hecho bien. ¿Y la bandera qué? ¿Qué me puedes decir?
Es amarilla, amarilla dorada, azul y roja. A bandas horizontales.
Empieza por roja.
¿Empieza por roja?
Sí.
Vale, estaba mirando al revés. Exacto, sí.
Que lo leí, el rojo significa... Porque me he informado. Para mí me he informado. El rojo significa la sangre de la guerra y tal. La franja azul... El cielo, un poco la libertad. Y la franja naranja es la tierra de Armenia, que es muy fértil.
Ah, mira. No, la vexilología, te estoy entrando.
Sí, porque dije, mira, me voy a marcar el farol aquí. Y la verdad es muy interesante.
Pues bueno, vamos a ir despidiendo el programa, ¿no?
Sí, el mes que viene, último programa ya de temporada,
probablemente.
Porque ya estamos en junio, será el último programa.
Esperamos tener tercera temporada.
Hay que hablarlo con el director.
A ver qué pasa.
Esperamos que sí y espero que os haya gustado mucho el programa. Lo dicho, cualquier duda, contactar con nosotros. No tenemos ningún problema en contestar.
Y vas entrando, ¿no?, en el mail. A lo mejor esto está lleno de correos y no lo sé.
Cada día entro. Pero no. No hay suerte de momento.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias a Jordi. Estamos aquí en Ripollet Radio 91.3, ripolletradio.cat también,
para emisora podcasts, municipal.
Emisora municipal. Y bueno, muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.